Escuchamos Mañana de Diego Revela, de su última producción discográfica, de Alaska, tercer disco en estudio de el autor, producido junto a Ezequiel Rivero, de La Hermana Menor, y editado en formato digital hace un par de meses. Alaska, este trabajo, Diego lo va a estar presentando el próximo 4 de octubre a las 9 de la noche en la sala Bas Ferreira. Lo tenemos acá en estudio. Diego, bienvenido.
Gracias. Bueno, muchas gracias acá. Estamos por la invitación.
Ahora, antes de entrar al aire, de su otra profesión, de la de médico, cardiólogo. ¿Y cómo llevaste en paralelo el tema de estudiar medicina con la carrera artística?
Sí.
¿Llevas medicina cuando era época de Sinatra, por ejemplo?
Sí, claro. De hecho, Sinatra se formó con Sebastián, con Seba Llugueras, que era compañero mío de estudios.
Mirá.
Y sí, siempre fue así. Desde incluso antes de ingresar a la facultad ya estábamos tocando. Así.
Claro. Ya, alguien por ahí puede tener como la idea de que el médico en el rock nacional es Pelufo.
Claro.
¿Verdad? Hay otro montón de gente con otras profesiones. O sea, hay ingenieros, estoy pensando en en el cuarteto.
Claro, en Roberto Musso.
Hay escribanos como el Pepe Rambao, que está en Buitres. Hay un montón de gente más que tiene otras profesiones y de paso también se dedica a la música. Vos, cuando pensás profesión, Diego, ¿en qué pensás? ¿En la música o en la medicina?
Es una pregunta un poco difícil de contestar.
Depende. Llenás el formulario, no sé, te dice profesión.
No, creo que médico es más respetable.
Sí, sí, sí.
Aunque no sé en realidad. No. Claro, médico porque digamos paga las cuentas, ¿no?
Claro.
Como pienso en términos prácticos, el ingreso mío mensual viene por ahí.
Bien.
Entonces capaz que por ahí elijo eso, pero no, 50 y 50.
Está bueno. Pediatra, en el caso de tu especialidad, pues estaba pensando Pelufo. Pediatra en el caso de Pelufo,
claro,
cardiólogo en el caso de tu especialidad. ¿Cardiología por algo, Diego?
Siempre me gustó. Me gusta mucho la mecánica del corazón.
Bien.
Y la hidráulica del corazón.
Bien. Por ahí el tema, no, yo tengo algún amigo que es cardiólogo y siempre habla de que es como posgrado de los bravos, ¿no? ¿Verdad? De los difíciles, que hay que meterle un montón de horas, como que hay otras especialidades médicas que van como más, no sé si más livianas, ¿viste? Pero bueno.
Sí, cardio, sí, esta especialidad en particular tiene mucho de emergencia, ¿no? Entonces es muy demandante desde el punto de vista psicofísico.
Eso te iba a decir, claro, te enfrentás a casos de vida o muerte reales.
Sí. Sí, yo sé que capaz que suena muy tremendo, pero uno ya se lo toma como algo, como para vos venir a hacer radio. Yo nunca lo podría hacer, o sea, realmente lo admiro, y para mí lo otro ya es el trabajo, o sea, es algo de todos los días.
¿Y te libera bastante la cabeza el tema de lo artístico, Diego, respecto al trabajo?
Sí, es un cable a tierra uno del otro. O sea,
bien.
Tanto la medicina y la música, cuando entras en esa cosa un poco etérea que es tocar y las notas de prensa y como una esa cosa un poco, a veces poco palpable, la medicina me baja a tierra, me baja a la gente, al día a día, y al revés, ¿no? Cuando estoy muy saturado de lo otro, la música me permite irme.
Diego, presentación de Alaska, que es con una banda, con un grupo de gente amiga tuya que después repasamos, pero que además te permite el tema de volver al formato banda, ¿no? ¿Verdad? No tanto al formato vos solo.
Exactamente, sí. Era la intención cuando grabamos el disco, que fuera un disco pensado para tocar con banda, porque mi intención desde lo artístico estaba migrando hacia ahí, ¿no? Yo ya tenía ganas de volver a hacer algo como Sinatras, donde podía ir a tocar con amigos y compartir la responsabilidad.
Claro.
De arreglar las canciones y de estar arriba de un escenario, ¿no?
Decías, un disco pensado, tuvo una complejidad el disco porque La Vida en los Árboles y Alaska se produjeron casi que en conjunto. Y
sí,
estuviste
es cierto.
A punto de sacar los dos juntos.
Es cierto.
Alguien te diría que es un error de marketing musical complejo, ¿no? ¿Verdad?
Me lo dijo mucha gente y los escuché porque me di cuenta que realmente no tenía sentido. Pero sí, es verdad, fueron...
Es como que saturas el mercado de golpe, ¿no?
Claro, ya que es un mercado pequeño,
sí.
Se satura fácil, ¿no? Porque digo, uno ya editando un disco por año ya satura, sacar dos discos juntos era un despropósito, no solo por saturar el mercado, sino que no le hacía justicia a las canciones,
claro.
Iban a pasar desapercibidas,
sí.
Y bueno, eso no estaba bueno. Entonces decidimos espaciarlos, y de hecho Alaska fue regrabado, reformulado, reproducido, y es otro disco totalmente distinto a lo que habría sido si hubiera salido.
Claro.
en aquel entonces.
¿Le diste las gracias a los amigos?
Sí, claro.
Tienen
claro,
el reconocimiento claro. De que...
Sí, ya han comido en casa y todo.
Está bien.
Les he cocinado y
eso todo. Está bueno. No, digo, lo bueno además es eso. A veces es, cuando uno comete el error es el... O sea, no solamente el reconocer que uno cometió el error, sino que agradecer a quienes de repente... Bueno, ayudan a que el error no sea más complejo, ¿no? ¿Verdad? Y mucho más profundo. Decías recién lo complejo que es el mercado uruguayo. Digo, es un mercado que... una vez estira y satura rápido, ni que hablar con dos discos. ¿Cómo hace entonces el artista para intentar diferenciarse o desposicionarse? Alguien puede decir, bueno, está, pero Diego ha desarrollado la carrera en un perfil más folk o cantautor, o bueno, podemos repasar incluso influencias, cuando el mercado lo que tiene más saturación es de rock, ¿no? ¿Verdad? Como rock de banda. ¿Vos cuando pensás eso, decís, yo dónde me paro para ser diferente a lo demás?
Es una buena pregunta. Nunca hubo una decisión estratégica, capaz que eso por ingenuidad o porque capaz que nunca me tomé, hasta hace relativamente poco, nunca me tomé la música tan en serio como para planear una estrategia de proyección. Pero es una muy buena pregunta. En realidad, yo empecé a hacer canciones por necesidad cuando desarmamos Sinatras o lo congelamos en realidad, porque nunca se sabe lo que va a pasar. Y nunca hubo una estrategia. Fui emulando proyectos que me gustaban, ideas que me parecían compatibles con lo mío, y de golpe sí fue agarrando forma y fue tomando vida propia. Y ahora puedo decir que me paro en un lugar de que estoy haciendo mis canciones y como una especie de solista con banda, que quiero que eso se transforme en una banda, ¿no? Y deje claro. De ser solista con banda. Te diría que es una propuesta pop bastante accesible desde lo sonoro, no tiene nada muy raro, pero la idea es que se complejice un poco más y estamos yendo hacia sonidos un poco más fuertes y estoy dejando un poco de lado los sonidos delicados o del folk, digamos, para ir hacia algo más guitarrero, más noventas, más colgado, bien, más ruidoso.
Alguien puede, incluso si lo mira a nivel internacional, por un ejemplo rápido, decir como Lisandro Aristimuño como una referencia.
Sí.
En Argentina es un poco más grande que vos de edad.
Claro, es un poco más grande, pero sí, no es...
Por el cuidado del sonido, de repente, por el tema de cierta trayectoria solista, si bien con una cierta banda de apoyo, que no se ha repetido en los últimos discos, pero... En una parte sí.
Sí, yo admiro profundamente lo que hace Lisandro con los arreglos de las canciones, ¿no? Es un gran arreglador y la banda que tiene es impresionante. Yo lo he podido ver un par de veces y es impresionante. La verdad que es. Ahora viene dentro de poquito.
Sí, ¿no? vuelve a Montevideo. Cuando vos decías recién, yo me siento como un solista acompañado de banda. Ahí puedes repasar rápidamente, más si escucha el sonido de tu música, a ver, influencia, estoy pensando. Fernando Cabrera, Mandrake Wolf, no sé, más para atrás, que Darno Jazz, Mateo, ¿y hasta dónde?
¿Hasta dónde? No creo que se note mucho, pero yo crecí escuchando música clásica, ¿no? Mucho Tchaikovsky, así salí también.
¿Qué, en tu casa?
Sí, en casa, y mis abuelos eran muy fanáticos de la música clásica y de Carlitos Gardel, ¿no? Mis orígenes musicales se pueden rastrear ahí. No creo que se note en lo que hago, pero está... Siempre está. Hasta el principio de la música, te diría. Soy bastante curioso y ávido por descubrir música nueva. Nueva para mí, ¿no? No, claro. No nueva en cuanto a publicación. Pero sí, la influencia más marcada y más antigua se podría decir que son la de todo el mundo, ¿no? Los Beatles.
Bien.
No, de todos.
Los señores que hacían canciones.
Los señores que hacían canciones, que inventaron prácticamente todo.
Sí, sí, y dejaron un poco por hacer de allí.
Sí, sí, sí.
De allí para adelante. Recién decías, Sinatras está en etapa congelada, decías, Diego. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ¿qué pasa por la cabeza de los integrantes de Sinatras cuando dicen está en etapa congelada?
Y en realidad todos tenemos un montón de proyectos en curso que hacen incompatible la existencia de una banda como Sinatras ahora en nuestras vidas, ¿no? Bien. Pero somos mejores amigos, o sea, nos vemos todos los días, tocamos en un montón de bandas distintas. Yo toco con algunos en alguna banda, con otros en otra, tocamos en... tenemos incluso una banda de casamientos, para los casamientos de los amigos, con la que nos juntamos, o sea, hacemos todo juntos, salimos, son mis mejores amigos. Entonces uno nunca sabe si nunca va a volver a reincidir en Sinatras. Y la verdad que si los tiempos nos lo permiten, probablemente algo hagamos. Pero por ahora no lo veo.
Hablemos de la presentación del próximo 4 de octubre en la Sala Bafarreira, que está recuperada y hermosa. Suena realmente bien. ¿Quién te va a acompañar en el escenario?
Sí, la sala está increíble, como decís vos. Yo la fui a ver hace unos días para probar unas cosas del escenario y es una maravilla. Sí. Por suerte la recuperaron, además es una sala grande,
sí,
muy linda, una acústica. La banda está compuesta por Guillermo Berta en bajo, que ha sido productor y es compañero mío en todas las locuras que se me ocurren. Es productor de Los Terapeutas, sí, claro, y bueno, ganador de muchos premios. Christian Clark, que también es uno de mis grandes amigos, que también forma parte de Sinatras, con Guillermo. En guitarra, Germán Denis, baterista de Mersey, también en la batería. Y Germán Pérez en teclado y en coros y voces. Y además Julieta Garrido, que es la violinista que me acompaña desde que empecé a hacer canciones solo, también en violín y un montón de cosas más.
Bien. ¿Algún invitado especial? ¿Sorpresas?
Alguno va a ver, es medio sorpresivo todavía. Pero algún amigo va a darse una vuelta, sí.
Bien. Diego, ¿se presenta Alaska el próximo 4 y ya está? ¿O tenés después pensado algún circuito de boliches, Montevideo, interior?
Por suerte hay muchas fechas después del 4,
sí,
agendadas ya, principalmente en Montevideo. Que nuestra gran ambición es ir al interior y cruzar a Buenos Aires también, volver a Buenos Aires, que siempre es gratificante, y el interior ni hablar, pero este año no nos dio por una cuestión de logística y de los tiempos, que ya estamos a fin de año, para planificar como se debe fechas en el interior o en Buenos Aires. Entonces esperamos que eso suceda en el temprano 2015.
Bien, y pasado Alaska, ¿qué se viene?
Y ya estamos armando el disco nuevo. Ya
que
estamos.
No lo vas a sacar ahora.
No. Prometo que no.
2015, por lo menos, faltan 3 meses.
Sí, prometo que no. Prometo que voy a dejar que Alaska camine. No, sí, pero hay un montón de ideas. La banda se ha consolidado como ya definitiva. Y estamos trabajando canciones nuevas, hay muchos proyectos, así que sí, se vienen muchas cosas. Por suerte, muchas cosas.
Bien, la oportunidad para ver a Diego presentando Alaska es el próximo 4 de octubre, 9 de la noche, en la Sala Baferreira. Diego, gracias por habernos acompañado.
Bueno, gracias por la invitación y bueno, todos invitados.